Lo que vimos la semana pasada es que necesitamos ubicarnos, ¿se acuerdan? Saber en quién hemos creído. Perspectiva. Perspectiva. Siempre ver las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Así como el espejo del lado del pasajero. ¿Ven las letras que tiene ahí? Los objetos están más cerca de lo que parece. Y a veces, muchas veces así vemos. No vemos bien, ¿verdad? No alcanzamos a ver bien. Pero a la luz de la palabra de Dios nos esclarece todo. Y cuando estamos en situaciones malas, está difícil porque hay mucho caos. Estamos cegados. Nuestras emociones, lo primero, ¿verdad? Nuestras emociones toman control y empezamos a pensar cosas que si tuviéramos en nuestra mente clara, nunca las pensaríamos. Tomamos decisiones que no están bien porque estamos en ese estado. Y vemos que David salió de la voluntad de Dios también y estaba en un estado donde andaba en caos. Y todas las repercusiones que eso le causó. Pero perspectiva, de vuelta, volvió al centro que es Dios. Que Él es mi fortaleza. Dice que se fortaleció en Él. Y la perspectiva cambia todo. Nos ha dado una nueva perspectiva en las cosas. Una vez fuimos, hace mucho tiempo ya, fuimos a Vizcaíno. A una conferencia de pastores y líderes que íbamos cada año, y de ahí fuimos a un pueblito pegado a la costa allá en Baja California. Se llama Mulajeto, ya me acuerdo, porque vendían unos hot dogs. Le echan de todo allá, ¿eh? Le echan de todo ahí y estaban bien sabrosos. Pero andábamos haciendo un alcance. Los hermanos Gutiérrez allá estaban, ellos iban a tocar, ¿no? y era la atracción, ¿verdad? Para que vinieran todos. Y andábamos repartiendo volantes para invitar a la comunidad, al pueblito. Y me acuerdo, ¿verdad? Porque se miraba medio nublado, y un día medio nublado parecía que había estado lloviendo. Y llegábamos, y me acuerdo la primera persona que llegué, y hola, ¿cómo está mi amigo? Ay, lo invito, vamos a tener un alcance, va a haber comida. Y nomás le empecé a hablar, digo, ¿y cómo ha estado? ¿Cómo están las cosas? Me dice, mira, pues fíjese que están en la patada, dice. Ha estado lloviendo mucho, no podemos trabajar, dice, no podemos salir, la lodacera, y bueno, una lista de por qué les estaba yendo mal, por la lluvia. Y dice, y usted, como usted ve, está nublado y parece que va a llover, ya estamos hartos de la lluvia, ¿verdad? La perspectiva. Pero de aquí a unos 5 personas que fuimos, nos encontramos con otra persona. Y le digo, ¿cómo está, amigo? Le digo, lo invitamos. Y dice, oh, son cristianos. Le digo, sí, le digo, pues lo invitamos, vamos a tener los hermanos Gutiérrez. Y le digo, ¿y cómo le está yendo, hermano? Me dice, oh, bendecido, hermano, dice. Usted sabe cómo son los del pueblito. Bendecido, hermano, dice. Fíjese que por mucho tiempo, dice, hemos tenido una sequía. Dice, y todos los cristianos del pueblo nos juntamos y empezamos a orar, Señor, manda la lluvia, Señor. Y dice, y mire ahora, dice, ya nos están muriendo nuestros animales, nuestros sembradíos, mira cómo están de verdes. Perspectiva, ¿en quién has confiado? Los que no creen, no lo conocen de Cristo, ellos dicen, me está yendo mal y que puro ustedes saben, ¿verdad? Puras quejas. Pero el Hijo de Dios sabe que todo de dónde viene. De ahí arriba, amén. Y por eso no tendríamos que andarnos quejando. David sabía dónde estaba parado. Él se ubicaba. De dónde venían sus bendiciones. Y lo vamos a seguir viendo ahorita. De dónde venía todo. Si estaba yendo de la patada, le daba gracias a Dios. Gracias, Señor. Job, ¿qué decía? Daremos solo gracias a Dios cuando nos va bien o cuando nos va mal. En toda situación, amén. En toda situación. Pero es la perspectiva que nosotros tenemos. Que ahora vemos las cosas diferentes. Y a veces no lo vemos al instante, ¿verdad? A veces no vemos las cosas, pero luego vemos que Dios hace algo bonito, algo hermoso, dejar una tragedia que pensábamos que era tragedia. Así es que vamos a seguir. Y estábamos viendo, ¿verdad? En el 30. De que David andaba con los filisteos y ese se fue a meter a donde no debería, en la boca del lobo, como dicen, o el león, como tú quieras. Y andaba, pues andaba mal el chavo, ¿verdad? Andaba mal, no era perfecto. Pero siempre, ¿verdad? Siempre regresaba. La regaba, pero siempre regresaba. Y Dios siempre está ahí con los brazos abiertos para recibirnos. Amén. Cuando nos caemos, Él nos vuelve a juntar. Eso es lo bonito de Él. Y nos da aliento. Y nomás voy a dar una repasadita. Pero, ¿y se acuerdan que llegaron a Siclag, a la ciudad donde estaban ellos, donde estaban viviendo Él y sus hombres? ¿Y qué pasó cuando llegaron? Estaba toda quemada. Los de Amalek vinieron, arrasaron la ciudad y se llevaron a sus hijos, hijas, animales, a todos se llevaron presos. Pero la bondad del Señor, ¿verdad? Que no mataron a ninguno. No mataron a ninguno de ellos. ¿Y luego qué pasó? Para agregarle, ¿verdad? Para darle tiro de gracia a David, sus propios hombres lo querían apedrear, se le voltearon. Los que eran los fieles de él querían apedrearlo. Tú, es tu culpa, David. Por ti estamos en esta situación. ¿Cómo le vas a hacer para sacarnos? Y como les digo, no pensamos bien en esas situaciones, pero necesitamos respirar, contar a 10 y decirle: Señor, ayúdame, dame claridad. Necesito ir a tu presencia, estar ahí para que me ayudes. Y luego, ¿qué? Tomar decisiones. Pues miren lo que hizo él, porque todos estaban angustiados, todos estaban llorando como nunca habían llorado hasta que se les acabaron las fuerzas. Y dice en el versículo, pero David hizo tres cosas, ¿verdad? En el versículo 6, vamos a leer desde 6, dice: David, del 30, y David se angustió mucho, dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué dice? Se fortaleció. Ahí ya está la clave: fortalecernos en Dios. A veces va a haber hermanos, ¿verdad?, que nos fortalecen y nos ayudan. Pero va a haber veces que no va a haber ninguno. No va a haber ninguno. Pero ¿sabe qué? Nunca nos va a dejar. Él, Jesús, siempre está ahí. Siempre está ahí para fortalecernos. Pero tenemos que buscarlo. Y es una cosa que hizo. Hizo tres cosas. Primero se fortaleció en Él. Y luego, ¿qué? Consultó. Ahí, como dice en el versículo 8. Y David, ¿qué dice? Consultó a Jehová. Ir ante la presencia de Él. Ir ante la presencia. En el Salmo 73, no vamos a ir ahí porque no quiero tomar mucho tiempo, pero me gusta el Salmo 73 porque cuenta la historia. Asaf escribió, que era uno de los líderes de alabanza, pero dice que él casi caía y casi se resbalaba porque dice, perdió su perspectiva, porque dice que él miraba a los impíos, lo que ellos tenían. Tal vez andaban con un BMW del año, ¿verdad? Y tú andas con tu carcachita, andas con tu camioneta que está chocada de enfrente, ¿verdad? Y les va bien. Y como que le empezó a entrar la amargura, la envidia. ¿Por qué yo les está bien y yo que sirvo todopoderoso me está yendo mal? No salgo de una para meterme a otra. Y dice que ya me lo caía. Y empezaba a mirar todas esas cosas, ¿verdad? Que ellos nunca se enferman y que tienen todo el dinero que tienen y no les remuerde la conciencia. Dice: en balde he creído en Dios. Y todo lo que, como el enemigo nos ataca, ¿verdad? Cuando estamos, perdemos nuestra perspectiva, perdemos el enfoque en las cosas eternales y las ponemos en las terrenales. Pero él dice: hasta que fui, entré en el templo de Dios, hasta que vine a la presencia de Dios, volví a ver claramente. Dice, era como un animal, no pensaba bien, dice, pero hasta que entré a la presencia de Dios, se fortaleció en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque aquí ninguno de nosotros somos ausentes de ¿qué? De problemas. Todos los tenemos. Pero ahí está la clave: perspectiva. No pierdas la perspectiva, mi hermano, mi hermana. Somos hijos de Dios. Y Él nos está cuidando, pero nosotros tenemos que ser nuestra parte también. Así es que él se fortaleció en Jehová. El versículo 8 dice: y David consultó a Jehová. Pero no solo eso, sino que también David, ¿qué dice? En el versículo 10, y David siguió adelante con. Así es que él, ¿qué? Obedeció, consultó. Dios le dijo que saliera detrás de ellos. Pero ¿saben qué? Me imagino que Dios no les dijo en qué dirección irse. Él nomás les dijo que sí, que saliera. Y él salió. Por fe, escuchó la voz de Dios y salió. Confiar en Él. Y eso es lo más difícil para ti y para mí. Confiar en Él. Levantarnos y hacer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos a través de su palabra. Especialmente cuando te dice sal o haz esto y realmente no tienes una idea clara. Nomás tienes, así como a Abraham, le dije tú sal a la tierra que yo te voy a decir. Pero ¿para dónde voy? Tú sal. ¿Qué llevo? ¿Qué empaco? Tú. Deja todo y ve. Y así a veces nos dice el Señor. Ve y haz esto. Cuando llegues ahí, te voy a dar otras instrucciones. Porque sabes, si nos dice, da toda la historia completa y nos dice que vamos a sufrir, pues ¿a quién le va a gustar ir por allá? Pero eso se trata de confiar en Él. Confiar en Él. Y eso es lo más difícil para cada uno de nosotros. Así es que David, y como les di las tres C's, ¿verdad? Corre a Cristo, consulta a Cristo y confía en Cristo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y le voy a leer el versículo 10 y de ahí seguimos. Y si David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Así es que ya iban, eran 600 hombres y 200 de ellos ya no podían pasar, ya iban muy cansados. Tal vez eran un poquito más viejitos que los demás, tal vez un poco más débiles, tal vez, o nada más el cansancio, ¿verdad? Porque ya habían venido, habían marchado bastante y ya venían cansados. Así es que se quedaron unos y nada más fueron 400. Y aquí está en la confianza de Dios, que ellos salieron sin, tal vez vieron tal vez huellas o lo que sea, ¿verdad? Pero ellos salieron nada más por la fidelidad de Dios. Miren lo que pasó ahora. Y dice el versículo 11: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, dice, y comió y le dieron de beber. Dice, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Dice, hermanas, es una receta, ¿verdad? Dice, y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó, dice, mi amo, hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. ¿Sabe qué? Se lo encontró David y también la bondad de David. Porque lo vio ahí, todavía no le preguntaba nada, no sabía ni quién era. Lo vio moribundo. ¿Y él qué hizo? Le dio de comer. En vez de dejarlo ahí tirado, darle un tiro de gracia, ¿qué hizo él? Lo sanó. La bondad de él también, la bondad de David. Por eso dice que la Biblia que tenía el corazón conforme a Dios, ¿verdad? Y vamos a ver que eso le va a servir. Porque está escuchando, ¿quién eres? Y yo creo que escuchó la palabra malecita y como que se le prendió el foco. Dice, ¿de veras? En versículo 13 dice, y le dijo David, ¿de quién eres tú y dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Dice, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los secretos y de Judá, dice, y el Negev de los cereteos, de los cereteos, y dice de Caleb, y pusimos fuego así, clac, y los ojos se le han de ver abierto a David ahí, ¿verdad? Dice, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Ahora, ¿era esto coincidencia? No, Dios ya tenía todo que preparado. Cuando uno da sus pasos de fe, y como les digo, da el primer paso, pero no sabe para dónde va o qué va a pasar, o no tienes un claro entendimiento de qué va a hacer, Dios te va, ¿qué? Mostrando en el camino. Pero si te quedas ahí sentado nada más esperando, pues no va a pasar nada. Es que demos esos pasos de fe. Versículo 16, y dice: lo llevó pues, y aquí que estaban, dice, desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, puro party, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y versículo 17 dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Dice: y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaban sobre los camellos y huyeron. Y los libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo dice, libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, dice, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayendo todo delante decían: este es el botín de Dios. Perspectiva y la confianza en Dios. Y Dios, mis hermanos, siempre va a bendecir. Y cuando más sientes que estás en ese hoyo, en esa desesperación, Él te va a mandar un rayo de luz, hacerte saber que Él está contigo. Y ahí es donde tú te levantas y te fortaleces en Él y te agarras de ese rayo de luz, porque sabes que hay una esperanza. Amén. Sabes que hay esperanza. Y cuando crees que te estás hundiendo, como que alcanzas a pisar algo y te vuelves a sumergir y te avienta el lazo. Y ahora David era un héroe de nuevo. Y dicen: este es el botín de David. Ahora no es porque era para él, ¿verdad? Pero tienen razón, porque miren, desde el versículo 17 dice: y los hirió David. El versículo 18: y lo libró David. Ahí mismo en el 18 dice: libertó David. Todos están hablando de David. El 19 al último dice: lo recuperó David. El 20: tomó también David. Así es que era, ¿qué? David, David y David. Pero, y esto es lo que estaban viendo ellos, ¿verdad? Oh, nuestro gran jefe de nuevo, una vez más. Ya no lo querían apedrar. ¿Y saben qué? Dios les dio de más ahora, porque tomó las ovejas de ellos y lo bendijo. Y lo bendijo. El versículo 21 dice: y vino David a los 200. Pero que siempre no los bendice, siempre hay unos que le ponen la mosca en la sopa, ¿verdad? Dice: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, dicen. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Imagino que todos contentos, felices, cuando se juntaron. El versículo 22. Entonces todos los malos, pero mírense, porque en ese grupo que llevaba David había unos malos. ¿Quién iba a saber, verdad? Entonces todos los malos y perversos, dice, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado. Dice: sino cada uno, su mujer y sus hijos, que le tomen y se vayan. Pero David, ¿qué dijo? Y David dijo: no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado, ¿quién? Jehová. Una perspectiva correcta de quien que lo había bendecido. Amén. ¿De dónde había venido todo? Quien nos ha guardado, dice, y ha que entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Él sabía que esa bendición se la había dado Dios, y por lo tanto la iba a repartir. Los demás dijeron, ellos se quedaron por débiles, por lo que sea, a ellos no les toca nada. Nada más que a nosotros. Pero David dice: no vamos a ser así, sino que vamos a compartir con quién, con nuestros hermanos. A todos se les va a dar. Creo que así tendríamos, esa actitud tendríamos que tener tú y yo. Si tú y yo sabemos de dónde vienen nuestras bendiciones, Así como dice Mateo, ¿verdad? Recibiste de gratis. De gratis, ¿verdad? Cuando puedas, bendice a tu hermano. Bendice de lo que Dios te ha dado. Te lo ha dado el Señor. Y sabes qué, Él te bendice más. Amén. Él te bendice más. Así que cuando hay un hermano débil que está en problemas, tendríamos que nosotros que ir que ayudarle. Ayudarle. Y aquí le voy a hacer un comercial al ministerio de brazos de amistad. Hermanos, me gustaría que todos se involucraran en este ministerio. ¿Y saben cuál es ese, verdad? De que si alguien se enferma, se le lleva comida. Tal vez no es mucho, ¿verdad? Tal vez no, pero algo es algo, amén. ¿Y saben qué? Pero se alegra uno cuando llegan las hermanas. Y me gustaría que todos involucraran esto, porque ¿sabes qué? Tú no sabes cuándo cuándo te va a pasar a ti. Y así como tú has sido bendecida, tú te das la vuelta y ¿qué? Bendigas a otros. Amén. ¿Saben que no se mide la espiritualidad? A ver si me sale bien esto, lo que traigo en la cabeza. No se mide la espiritualidad de una iglesia con los hermanos fuertes, ¿verdad? Sino se mide conforme cómo tratas a los débiles. ¿Me entendieron? A los que necesitan una levantada. A los que tal vez vienen apedreados, ¿verdad? A los que tienen problemas. Ahí es donde se mide de veras la fuerza de una iglesia. No te fijas en los que están bien sanitos, ¿verdad? Sino que cómo, ¿qué haces para alimentar como iglesia? Alimentar a los débiles, para curarlos, para sanarlos, para darle de comer. Y mis hermanos, quiero que ahí estemos. Amén. Que alimentemos al que esté débil, al que necesita, que vayamos. Somos hermanos en Cristo. Y como les digo, algún día nosotros podemos necesitarlo. Yo no puedo decir yo nunca voy a caer o yo nunca me voy a enfermar. Pero si algún día pasa, yo sé que voy a tener a muchos que están ahí para ayudarme, amén. Pero que así pensemos que todos. Así es que hagamos eso, hermanos. Involúquense de perdida en ese ministerio. En ese ministerio. Porque la necesidad hay mucha, hermanos. Hay mucha necesidad. Y los pocos que están involucrados ahorita no pueden llenar toda esa necesidad. Necesitamos ayuda. Amén. Así es que ayudar a los débiles. Y David, con ese corazón, dice, él sabía de dónde venían sus bendiciones. Les voy a leer 23 una vez más. David dijo: no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Que una perspectiva correcta. Amén. El 24 dice: ¿y quién nos escuchará en este caso? Dice, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual, a los que le iba a tocar parte igual a los que se fueron a la batalla y a los que se quedaron atrás. El 25 dice: desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Así es que se hizo una ley de eso. A todos se les iba a dar por igual. El versículo 26 y dice: y cuando David llegó a Siclag, dice, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Así es que no nada más se repartió el botín entre ellos, sino que los mandó ¿a quién? A Judá, a los ancianos. Dice: y lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Hatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jaramel, en las ciudades del Ceneo, dice, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Es que él empezó a repartir la bendición de Dios, lo que Dios le había dado, lo estaba repartiendo a los demás. Y una vez más, la bendición de Dios. Y vamos a ir al capítulo 31 ahora. Capítulo 31. Así es que cuando comenzamos este primer libro, ¿verdad?, el profeta Samuel dedicó una gran parte de su ministerio a comenzar esto. Si tú quieres, esta nueva institución que era. Con narrador y todo, sí, mejor le pongo a él aquí enfrente, ¿verdad? Cuando empezó cuando comenzó Samuel, ¿se acuerdan que la gente quería a su rey? Querían ser como todas las naciones. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, ustedes quieren, ¿verdad? Aquí está su rey. Se los dio. Pero saben que Dios no era el plan de Dios, pero se los permitió. Y él les dijo que el rey, todo modo, aunque fuera una institución, iba a ser rey, ¿verdad? Él iba a mandar ahí. Él, todo modo, iba a estar sujeto a Dios. Todavía iba a estar sujeto a Dios, porque todavía iba a ser una nación santa, apartada de todos los demás. Pero ¿qué pasó con Saúl? Él quiso ser como él quería. Se le subió luego. Como era el más grandote, dice, ¿no? Era el más grandote de todos. Pues ya venía con un Sí. Así es que. Pero él quiso hacer lo que él quiso hacer. No, o desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios y quiso hacer sus propias cosas. Se le fuera la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Le quitó el reino de él. ¿Y ungió a quién? A David, que se pasó casi todo el tiempo tratando de ¿qué? De matarlo. Y todavía anda queriendo matarlo, ¿verdad? Pero vamos a ver en este capítulo que aquí es donde el juicio de Dios va a venir sobre él. ¿Se acuerdan que él quiso consultar a Dios, pero que no le contestó, porque Dios ya se había retirado, ¿verdad? Ya lo había dejado. ¿Y qué es lo que hizo él? Se fue con la adivina de Endor. Y como que ahí fue el tiro de gracia. ¿Y él, qué le dijo ahí? Que al siguiente día iba a morir él. Y aquí es donde se va a cumplir eso. Y dice, es que la tragedia, vamos a ver tragedia, el juicio de Dios sobre quién, sobre Saúl. Ahora, Dios es un Dios justo, amén. Es un Dios justo, es un Dios de amor, amén. Dios ama. Pero también la palabra dice que es fuego consumidor, amén. Porque no podemos decir, ok, Dios me ama, Dios es amor y yo voy a hacer lo que yo quiera. Ir en contra, pecar en contra de Él. Él me ama y me va a dar tiempo, ¿verdad? Para que me arrepienta. ¿Se acuerdan que de vez en cuando se le prendía el foco a Saúl y decía, he hecho mal? Especialmente cuando David lo perdonó en la cueva. Y como que se arrepintió Saúl, ¿verdad? Y reconoció de que estaba obrando mal. Pero no era un arrepentimiento verdadero y seguían las mismas. Y sabes que Dios nos da tiempo, oportunidad. Si nos salimos de fuera de su voluntad de Dios, de Él, el Espíritu Santo que mora en nosotros ya nos redarguye y no nos deja estar a gusto para que regresemos. Pero si nosotros queremos seguir, va a haber un tiempo, ¿verdad?, que solo Él sabe, ninguno sabe cuándo, donde ya nuestro corazón va a ser tan duro que ya no vamos a escuchar la voz. Y ya cuando pasa ese tiempo, ya estamos en un lugar peligroso, porque ya no escuchamos la voz de Dios, ya no escuchamos al Espíritu Santo que nos está redarguyendo. Pero mantengámonos bajo sus alas. Es que vamos a empezar a leer aquí. Es que la tragedia dice: y los filisteos pues pelearon contra Israel, dice, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Así es que esta era la guerra para los que se estaban amotinando todos. Y aquí es donde el juicio de Dios viene sobre Saúl y sus hijos. Y vemos que Jonatán aquí también, ¿verdad? Aquí también muere. Cuando hemos visto que ahora sí, si escribes su ¿cómo se llama cuando escribes su cuál? No su biografía, pero ya cuando se mueren, ¿eh?, que le escriben su epitafio. Sí, epitafio creo que es, ¿verdad? Y a mí no sé cómo me acuerdo, porque yo obituario. Sí, porque a mí me gusta leerlos a veces en el periódico. Pero ya cuando tengo el teléfono ya no leo periódicos, así es que ya no veo los obituarios. Y te dicen siempre, ¿verdad?, las personas que obviamente fallecieron, y te dan una lista de todos sus logros, ¿verdad? No te dicen lo que pasó, lo que hicieron mal, pero todos sus logros y qué tan importantes eran. Pero, ¿sabes? Jonatán siempre fue fiel, amén. Fue fiel amigo de David, que lo fortalecía, que hasta él reconoció que para él, como era hijo de Saúl, obviamente a él le tocaba que el reino, él iba a ser el siguiente rey. Pero él sabía que Dios había escogido a David y él le cedió. Él no era como su papá, ¿verdad?, que se quería aferrar a algo que no era de él, sino que él humilde reconoció que era de Dios. Y podemos ver que tal vez dices, pues este es una tragedia, ¿verdad?, que Jonatán haya muerto. Tal vez dice Saúl se lo merecía, pero Jonatán no. Pero si tú quieres, ¿verdad?, si tú quieres, él estaba, o él hizo lo que Dios lo llamó a hacer, y murió a un lado ¿de quién? De su padre, de su rey. Tal vez si tú quieres, ¿verdad?, y tal vez soy un poco mal, pero si tú quieres, ese fue su llamado, de que él iba a ser fiel. Él reconoció que no le tocaba el reino para él. Él fue fiel a David, pero también fue fiel ¿a quién? A su papá. Así es que si tú quieres, él estaba en el lugar donde él fue asignado que estuviera. A veces nosotros lo vemos ahí y lo vemos y es trágico, es tragedia cuando vemos que alguien se muere y dice, pero tú sabes, nosotros no sabemos. Dios se da en su infinito saber por qué. Y tal vez nos quedamos, ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? Tal vez algún día vamos a ver. Tal vez no, porque pasan las tragedias. Pero él cumplió fielmente el llamado que Dios le había dado. Así es que él dejó a un lado, ¿da?, un reino que no podía tener, lo terrenal, para entrar a un reino que no podría perder. Amén. Porque él iba para dónde. Para el cielo, ese reino sí, para allá sí le tocaba. El de aquí no le tocaba, pero allá sí. Así es que ahí murieron. Y dice el 3: y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, dice, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Trágica muerte del rey de Israel. Lo alcanzaron los flecheros, dice, lo alcanzaron, y como no quería que lo torturaran los filisteos, le dijo a su escudero: acabálame. Pero como su escudero sabía que era rey y no quería matar a un ungido de rey, dice que él mismo se echó ahí sobre su espada. Trágico, trágico. Él estaba cegando lo que, ¿qué? Lo que él sembró. La ley, ¿verdad? Lo que tú ciegas, eso es lo que vas a cosechar. Eso es lo que vas a cegar. Dios le dio muchas oportunidades para que se arrepintiera. Pero él, montado en su macho, como hicimos, en su burro. De la forma que nosotros vivimos, ¿verdad? Dios nos ha dado vida nueva, amén. Somos creación nueva. Ya no, como estaba hablando el domingo pasado, ya no pertenecemos a este mundo. Ahora tendríamos que vivir diferente, amén. Vivir diferente. ¿Conforme a qué? A los ciudadanos del cielo. Ni de acá ni de allá, sino de allá arriba. Y ese es el gran gozo para nosotros, porque tenemos que vivir como tal, amén. Tenemos que vivir como tal. Así es que la forma en que morimos se relaciona con la manera en que vivimos. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Que no tenemos otra tarea más urgente o más grande en esta vida que aprender a morir bien. ¿Amén? ¿Qué es lo que está diciendo? De que vivamos nuestra vida para que el último no tengamos temor. ¿Amén? Para que moramos bien, sabiendo que nos vamos a ir, ¿qué? Sin ninguna duda. ¿Para dónde nos vamos a ir? Con esa paz, sabiendo que nos pasamos de esta vida, es nada más una transición de aquí hacia nuestra patria celestial, donde está nuestra mansión, donde hay gozo. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber llanto, ya no va a haber más dolor, sino que vamos a estar con nuestro Señor. Es que la transición nada más. Y dice el versículo 6: y así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Así es que viendo todos los de Israel lo que estaba pasando, ellos estaban a lo lejos tal vez, viendo que eso había pasado, y ellos empezaron a huir. Y dice el versículo 8: y aconteció el siguiente día que, viendo los filisteos despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos, dice, tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Así es que los filisteos contentos por lo que había pasado. Y saben que no nomás lo veían como ellos derrotando a los israelitas, sino que ellos lo miraban como que su diosa Astarot había derrotado ¿a quién? A Jehová. Y que su Dios de ellos era más fuerte que el Dios Todopoderoso. Y ellos andaban ¿qué? Haciendo fiesta, gritando, diciendo que su Dios era más fuerte. Así es que estaban dejando ver a Dios que... Estaban tirando por su nombre por los suelos, ¿verdad? Y sabes que es difícil con la edad cuando nosotros hacemos algo malo, ¿verdad? Porque luego quién apunta, mire, es cristiano. Y es cristiano. ¿A quién le tiran? Luego a Dios, ¿verdad? Y muchas veces hacemos quedar mal a quién. ¿A quién estamos representando? A quien estamos representando nosotros, porque nosotros que somos hijos de Él, y es lo que ven a ellos, a la gente, y saben que la gente siempre andan buscando y viendo, y nos traen con una lupa nada más, ¿sabes? Para ver qué hacemos mal, qué paso mal damos, y así nos ven ellos. Pero obviamente, ¿verdad? Dios estaba dejando, esto era que estaba disciplinando, o estaba trayendo juicio contra el pueblo de Israel. Aunque ellos pensaban que ellos eran más grandes, los filisteos, obviamente, no son nada. ¿Contra quién? Contra Todopoderoso. En el versículo 11 dice: mas oyendo los de Jabes de Galaad, estos los que filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Ahora, estos hombres de Jabes, no sé si se acuerdan que al principio, cuando Saúl iba a ser rey, Saúl los fue a rescatar a ellos, los fue a defender. Y por eso ellos en agradecimiento ahora van y bajan sus cuerpos. Porque obviamente eso era como, era para un judío, tener los cuerpos expuestos así, era terrible para ellos. Ellos tenían sus ritos de cómo enterrar a sus difuntos, ¿verdad? Y para eso era no se imaginaban ni de eso, ¿verdad? Era terrible para eso. Por ellos fueron, lo bajaron y le dieron ¿qué? Su santa sepultura a ellos. Ellos agradecidos por lo que Saúl había hecho por ellos. Tal vez no les caía bien o lo que sea, pero estaban agradecidos y miraban que respetaban la oficina, que era rey, ¿verdad? Que él era rey. Tal vez no estaban de acuerdo con todo lo que hacía, pero reconocían que él era ¿qué? Rey, y el respeto que se merecía por rey. Así es que Saúl, el juicio de Dios había caído sobre él. Vivió su vida como quiso, y ahora, ¿verdad? Era tiempo. O sea que Dios, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos venimos a sus caminos y Él nos da libertad, amén, para obrar. Y siempre yo lo veo así. Yo lo veo como un partido de fútbol. Un partido de fútbol. Son las reglas, ¿verdad? Al referee. Tienes obviamente, si pateas el balón fuera de la línea, es fuera. Dios nos da libertad, amén, de obrar, trabajar. Usamos ¿qué? Nuestros dones, nuestros talentos para tratar de que Él es nuestro técnico y nos dice las instrucciones. Obviamente las instrucciones siempre es ¿qué? Meter gol. El técnico les dice. Y ok, ahí está. Vas, usa sus talentos para tratar de meter gol. ¿Cómo metes el gol? Pues obviamente ya está en cada uno de ellos, ¿verdad? Los que juegan. Dios así es, amén. Tienen la palabra de Dios, son las reglas. Y nos pone nuestras líneas de fuera. No te puedes ir para acá porque estás fuera de mi voluntad. No cometas faul. Pero ya cuando nos dice hagan estas cosas, usamos nuestro llamado, los dones que Él nos ha dado, para tratar de meter gol. Ya como nosotros metemos el gol, obviamente Él nos da la sabiduría, nos da los dones y nos da el talento, amén, para llevar a cabo lo que nos ha dicho que hagamos. Y nos da libertad para qué, para movernos entre la cancha. A Saúl tenía esa libertad, tenía el poder, la autoridad, pero él la usó ¿para qué? Para hacer sus propias cosas. Hermanos, mantengámonos donde debemos mantenernos, bajo la voluntad de Dios, usando tus talentos que el Señor te ha dado, usando tus dones, tomando esos pasos de fe para que metas gol, a lo que el Señor nos ha llamado, a cada uno de nosotros. Ya como tú lo metes, pues usas las herramientas que el Señor te ha dado, la sabiduría que te ha dado, y lo haces, amén, tomando esos pasos de fe, confiando en el Señor, siempre buscándolo a Él, corriendo al Señor, buscando ¿qué? Dirección de Él, ¿y qué? Confiando en Él, viviendo nuestra vida de una forma que nos preparemos ¿para qué? Para que cuando venga ese día donde Él nos llame a casa, no tengamos temor, porque sabemos que para dónde vamos, sabiendo que vivimos nuestra vida bien en el temor del Señor, trabajando, sirviéndole, y cuando diga hasta aquí llegaste, ya acabaste tu obra aquí en la tierra, nos vamos ¿qué? Gozosos con Él, amén, hacemos esa transición, pero manteniéndonos una vez más ¿qué? Confiando en Él. Las tragedias, los problemas siempre van a estar ahí, mi hermano. Pero como les dijo a Israel, los llevé a través del desierto para probarles su corazón, para ver si me iban a servir o no, para que supieran de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. ¿Cuál es su palabra? Aquí está. Sabiendo que Él nunca nos va a dejar. La perspectiva, ¿verdad? Y vivamos con esa perspectiva. El enemigo va a quitar de robarnos esa perspectiva. Va a querer quitarla porque para que andemos como gallinas sin cabeza, ¿verdad? Todos estresados, corriendo por allá y para acá. Pero no, pero luego cuando corremos a Él, nos fortalecemos en Él, luego viene su paz que nos inunda, amén. Y podemos pensar claro ahora. Podemos pensar claro y podemos que levantarnos una vez más, así como David, y seguir adelante. Amén. Es que Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Y ayúdanos, Padre bendito. Y es trágico, Padre, lo que le pasó al rey Saúl, Señor. Y Padre, tú pones esto en tu palabra, Señor, para que nosotros podamos aprender, Señor, de que siempre vivamos, Padre, en tu voluntad. Siempre vivamos, Señor, bajo tu reino, Señor, rindiéndonos a ti, buscando tu voluntad, Señor, en los tiempos difíciles y en los tiempos buenos, Padre. Tú vas a estar con nosotros. Tú vas a estar con nosotros siempre hasta que tú vengas, Señor. Ayúdanos a mantenernos en esta carrera, Padre. Donde quiera que tú nos has puesto, donde quiera que estemos ahorita en esta estación de nuestra vida, Señor. Tal vez estamos en una etapa donde hay gozo y gloria a Dios, Padre. Gloria a ti, te vamos a dar gracias, Señor, y te vamos a bendecir. Pero o tal vez algunos estamos en esta etapa donde tal vez hay dolor, donde hay enfermedad. Hermano, mi hermana, no quite los ojos de Él. Mantente con esa perspectiva de que Él está contigo y Él no te va a dejar. Él no te va a dar más de lo que tú no puedas llevar. No te va a poner más de lo que tú no puedas cargar. Que Él quiere que confíes en Él y siempre pongas tu confianza en Él. Y dale las gracias en cualquier estación de tu vida que estés. Y clama a Él que te dé fuerzas. Padre, danos fuerzas, Señor. Danos fuerzas en este momento, Padre bendito. Para poder seguirte. Para poder seguir con lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Con lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias. En las buenas, en las malas. En cualquier situación, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Padre. Danos esa paz que solo tú das. Y venimos ante ti, Señor, y derramamos nuestro corazón alabándote, Señor, cantándote a ti. Te damos gracias, Padre bendito, porque eres bueno. Eres bueno. Y solo tú sabes, Padre, por qué nos guías en estos caminos, estos diferentes caminos. Es que ayúdenos a bendecirnos y a agarrarnos más de ti. Te damos gracias. Jesús, oramos y todos decimos amén.